rompecabezas.
Primera zona.
12 horas 28 minutos de este viernes 7 de julio del 2017. Aquí en Montevideo está lloviznando, depende del barrio donde estés, pero seguramente la lluvia estará presente en toda esta jornada. Hay 14 grados de temperatura, la máxima será de 16, la mínima de 13. Lluvia para mañana sábado, para el domingo, para el lunes. El martes metemos un solcito, pero ya miércoles y jueves también con precipitaciones en el pronóstico extendido de The Weather Channel, prácticamente todo el país, aunque creo que el norte se ha venido salvando, por lo menos en esta jornada de ayer y quizá en la de hoy. Pero ya la zona sur del país está ya más inmersa en esto, ¿no?
Sí, bueno, más vale que el norte le toque un descanso, ¿no?
Sí, también.
Y hay que ver cómo están las lluvias también en la cuenca del río Uruguay, sobre todo, esperando
en Brasil creo que las cosas andaban bastante bien, así que bueno, no he, dos por tres ando por Metzul y no he observado nada extraño, pero bueno, hay que estar siempre atentos. Amigos, ya en la información local, el sindicato anestésico quirúrgico va a realizar un nuevo paro de 48 horas en el sector público. Esto será en las jornadas de los próximos 19 y 20 de este presente mes de julio. Los médicos están reclamando por una importante pérdida salarial y denuncian el incumplimiento de un acuerdo de 2007 suscrito entre el gobierno y los gremios médicos en aquella oportunidad ante el Parlamento Nacional. El paro comprende a todas las dependencias de ACE, no comprendiendo a las otras instituciones públicas o privadas, y afectará evidentemente la asistencia de pacientes en todas las policlínicas.
Bien, y los trabajadores del servicio de COPSA sector Pando están parando por asamblea informativa desde las 10 de la mañana. El reintegro está previsto para las 2 de la tarde. Dentro de una hora y media aproximadamente se estaría, digamos, normalizando el servicio, lo que tiene que ver con Pando.
Sí, presten atención a aquellos que normalmente toman COPSA entonces a esta paralización por este tiempo, ¿verdad? Funcionarios no docentes están ocupando por su parte la Facultad de Ciencias Económicas y de Administración, esto desde la noche de este miércoles, en el marco de las medidas que se toman por la rendición de cuentas. Alcides Carbarini, que es integrante del gremio de funcionarios de la UDELAR, dijo que esta rendición de cuentas otorga muy malos recursos a la Universidad de la República. Eso va a congelar los planes de desarrollo, las posibilidades de acceso a la educación para los jóvenes y también, evidentemente, los salarios, ¿no?
Bien, y hablando de otro conflicto, el director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Álvaro García, cuestionó el momento y la oportunidad de las medidas gremiales impulsadas por los trabajadores de AFE al señalar ante el Congreso de Intendentes que los intereses nacionales deben estar por encima de los corporativos. El jerarca fue consultado por la prensa sobre las medidas tomadas por los trabajadores de AFE. Señaló que se avanza fuertemente con UPM para pasar a una nueva etapa.
Uno aspira a una toma de conciencia mayor por parte de los trabajadores porque esto implica un beneficio para todos, ¿verdad? Y hay intereses que están por encima de los intereses corporativos. Se dialogan todos los temas, se dialogan los temas de fondo, cuáles se está trabajando, y si hay algunos temas de coyuntura de esto se dialogan y se tratan de resolver, analizándolos a través del Ministerio de Economía. Las preocupaciones son las normales. Siempre dijimos que en este caso, en este proceso, es una empresa que conoce todas las virtudes que el país tiene y conoce, digamos, cómo el país se maneja en determinados ámbitos. Por lo tanto, apelamos a eso, apelamos que haya una toma de conciencia, una mirada más elevada de la importancia que tiene esto para todos.
Bien, amigos, y escuchen esto, que, bueno, si no son de Nacional y están calientes con el penal que no nos cobraron ayer, se pueden calentar con esto, ¿no? Porque un documento
confidencial. A mí me calienta, perdón, sí, pero me calienta un poquito más
esto, ¿no? Con
él. Sí, claro. Capaz que porque soy de Peñarol.
Claro, de repente, ¿no?
O porque para ganar esa guita tendría que, no sé, vender un órgano.
Bueno, pero escuchen esto, amigos. Un documento confidencial de Gaza Yago reveló que se pagan los salarios de jerarcas por 2 millones de pesos uruguayos mensuales sin que la obra de la regasificadora avanzara en estos dos últimos años. Cuando Marta Jara, el actual presidente de ANCAP, dejó la gerencia general de Gaza Yago para pasar a la petrolera, ganaba 440 mil pesos por mes. La gerente general que la sustituyó fue contratada por un salario menor y hoy gana 365 mil pesos uruguayos mensuales. El presidente Tabaré Vázquez, en su última declaración jurada ante la JUTEP, declaró que percibe mensualmente unos 319 mil pesos. O sea, está ganando menos que vaya Gaza Yago.
Y
le sirve.
Y
le garpa más.
Se nombra él mismo. Puede hacerlo.
Bueno, según el documento, uno se ríe para no llorar ya de estas cosas, ¿no? Según el documento, dos gerentes perciben alrededor de 200 mil pesos uruguayos mensuales. La persona que ocupa el cargo de coordinador del gasoducto cobra 231 mil pesos al mes.
El gasoducto no funciona. No, quiero aclararlo por las dudas que alguien piense que de pronto hay alguien haciendo algo bueno, al respecto, ¿no?
Pero la administración parece que sí funciona porque el tipo le deben pagar
esto. Lo administra muy bien.
Lo administra muy bien, claro. Bueno, el director de obra del gasoducto percibe 199 mil pesos mensuales. Un cargo de especialista en comunicación cobra 102 mil pesos.
Yo por 100 mil voy, ¿eh?
Sí, claro. Me matan esos 2 mil pesos más. El jefe de operaciones marítimas cobra 199 mil pesos. La contadora técnica, 231 mil pesos. Y el gerente de finanzas y servicios percibe 209 mil pesos mensuales. Bueno, el diputado Pablo Abdala dijo en diálogo con Rompecabezas que la situación es realmente irritante.
Parece bastante irritante que, con relación a la escala de sueldos que se pagan en el mercado de trabajo en el Uruguay, y muy especialmente con relación a la media de los salarios públicos, es decir, los salarios que paga el Estado, que con dinero públicos se estén sirviendo salarios de este volumen, de esta magnitud, en una empresa que, aunque sea privada, sabemos que es de propiedad pública, resulta francamente irritante. Estamos hablando de salarios que superan, en ese sentido, la media de los salarios gerenciales o de los salarios de alta conducción de la administración pública, gerentes que ganan por encima de 200.000, el gerente general que gana 365.000, un especialista en comunicaciones que gana 100.000 pesos, directores de un segmento de la actividad que es la obra del gasoducto o de un aspecto de la actividad que es la obra del gasoducto que ya está concluida, que no tiene ninguna utilidad porque la conexión del gasoducto no sirvió para nada, pero que ganan en el entorno de los 200.000 pesos, creo que realmente aquí lo que hay es por lo menos un exceso que no tiene explicación alguna y que se vuelve mucho más exceso una empresa que no tiene ya razón de ser, si es que alguna vez la tuvo.
Bueno, concordamos plenamente con Abdala, ¿no? Y le ponemos el telón de fondo de... Bueno, le hicieron... está de turno, evidentemente. Sendic le hicieron un uy-check a una de sus afirmaciones en donde decía que lo único que perdía...
Era el cemento.
El cemento. Bueno, en realidad, en 2016 dieron también pérdida a LUR, Cava, Carboclor y Gas Allao. Entonces digo, estamos tirando esta plata en algo que no existe.
Es una plunita.
Claro.
Es, bueno, una plunita.
Tenés pluna, ¿no? El otro día estábamos hablando, por ejemplo, de pluna, ¿no? Eran casi 550 millones de pesos.
Liquidar sus deudas, pero de todas maneras son 550 millones de pesos.
Tenés 510 millones de pesos de deuda y casi 550 millones de pesos uruguayos en total. O sea que hay gastos de funcionamiento,
sí, claro,
que son de 36 millones de pesos, o sea que superan el millón de dólares largamente.
Sí, sí, ¿no? Sí. Estamos de acuerdo que
en algo que evidentemente no existe, ¿no? Porque digo, si se tiene que generar la resolución de las deudas y todo, no sé. Tenemos, el otro día estamos hablando, ¿no? Finalmente tenemos 306.269 funcionarios públicos.
Sí, 309.000, ¿no?
306.269.
Ah,
306.000. Sí, porque tiraron varias
cifras. Y de cada dos semanas ya tenemos
306.269 funcionarios o vínculos laborales con el Estado. Es una cifra récord. Tenemos esta situación en Gas Allao, tenemos las pérdidas, bueno, la situación de pluna entre autónomo, que es increíble lo que acabamos de hablar, las pérdidas en las subsidiarias de ANCAP, que están en el entorno de, te digo, por ejemplo, Alur está en 270 millones de pesos.
De pérdida.
Sí, negativos, números negativos de 2016. 22 millones, Cava. 200, también casi 265 millones, Carboclor. Y así, yo qué sé, ¿no? Digo, 102 millones, Cementos del Plata. 513 millones de pesos. Esto es, pará, porque tengo todo, es como un Excel.
Sí, 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 es un Excel y
lo está mandando al teléfono. Gas Allao, precisamente, Gas Allao, ¿no? Entonces digo, es increíble, ¿no? Digo, uno arma el combo de todo esto y dice, ¿cómo podemos hacer esto?
Claro, ¿no? Además hay una cosa que hay que decir, Gas Allao no va a ocurrir, o sea, la regasificadora como se planeó no va a pasar. Si Shell va a ser la regasificadora, va a ser un proyecto nuevo.
Claro.
De esto difícilmente se use algo. Con lo cual, digamos, hemos enterrado una vez más caños, porque tenemos un gasoducto desde Argentina enterrado, ¿no?
Sí.
Tenemos un montón de caños enterrados, deberíamos encontrar algo para pasar por ahí adentro.
Sí, increíble. Bueno,
vendrá solo al Chapo Guzmán o algo, no sé.
Increíble. Bueno, El viernes 19 de mayo, Gas Sayago envió a las cuatro empresas que se presentaron para la construcción del proyecto en la zona de Puntas de Sayago una carta en donde, incluso para que tengan idea, da por terminado de forma definitiva, lo que es un poco una redundancia, si da por terminado, el proceso de construcción de la terminal GNL del Plata. Abdala reclamó al gobierno el cierre y la liquidación de una empresa que evidentemente no cumple ninguna función.
Y quede claro que, por supuesto, esto no implica por sí mismo un desajuste de las cuentas públicas y, en todo caso, no representa en el conjunto del gasto público un volumen exorbitante, pero no debe verse esto desde ese punto de vista. Yo creo que debe verse desde el punto de vista del estilo de la solución, de la naturaleza de la solución. En momentos en que el gobierno enfrenta dificultades fiscales, en momentos en que la tasa de empleo cae, en momentos en que, desde nuestro punto de vista, más allá de que la inflación esté controlada, la capacidad adquisitiva de la población y de los sectores de ingresos fijos se resiente, advertir que en el mismo Estado que le demanda esfuerzos a la población y que sube los impuestos, se pagan sueldos de esta magnitud, creo que merece, como dice usted, una explicación, aunque es muy difícil advertir la posibilidad de que esa explicación exista.
Vale, terrible, ¿qué pasa?
¿Seguimos con otros gastos?
Sí, no.
Estos son más chiquitos. Un poco. El Tribunal de Cuentas de la República observó el 90% de los gastos realizados por el Ministerio de Desarrollo Social en pasajes, en tickets de transporte.
Claro.
Esto de los que se usaron dentro del país en el año 2016, según se desprende de las resoluciones del organismo. De los 20 millones de pesos que se gastaron en este rubro, 18 millones de pesos fueron observados.
Increíble.
De 20, increíble, 18.
Increíble.
Este tipo de observaciones se vienen reiterando desde por lo menos 2014. Tanto ese año como en 2015, el tribunal observó el gasto de 10 millones de pesos en ese rubro. El Mides siempre ha decidido reiterar los gastos. La advertencia del tribunal se debe a que los pasajes no son utilizados por funcionarios del ministerio. Estos pasajes son utilizados por personas que trabajan para otras organizaciones, ONGs y demás que el ministerio les da. Pero directamente uno podría llegar, eventualmente, no digo que esto esté ocurriendo, podría llegar a utilizarlos como dinero.
Claro.
Porque un pasaje de transporte es una cosa muy canjeable.
Sí, sí.
Podría ser utilizado como dinero o considerarse como tal. Sí. No existe norma que habilite el pago del mismo, dice las distintas resoluciones del Tribunal de Cuentas de la República, que publica parcialmente El Observador y que fueron solicitadas por el diputado Martín Lema.
Bien, terrible. Otro de los temas de la jornada, el canciller Rodolfo Neil Novoa volvió a afirmar que el aumento de la tasa consular propuesto en la rendición de cuentas será un inconveniente y sostuvo que el tema seguramente será tratado, como todo lo indica, ¿verdad?, el sentido común y la lógica, en la próxima cumbre del Mercosur, que será el 21 de este mes en Mendoza, en Argentina. Tanto la Cancillería Argentina como la brasileña expresaron su posición en contra, argumentando que este tipo de medidas van en contra de lo que se busca en el Mercosur. Fuerte, más abierto, con menos barreras, dijo. En tanto, desde el sector IR, por ejemplo, en el sector de la senadora Constanza Moreira, se criticó... ¿Es el sector de Constanza Moreira, IR?
Sí.
Bueno, me pegué en la cabeza. Pensaba que no, esto lo tenía más metido para otro lado. Bueno... Está bien.
Si decís. No, aparte es cuando tienes esa pregunta, cuando uno está seguro de algo y le preguntan y como que queda. No, dice sí.
Está bien. Bueno, se criticó a Innova, ¿verdad?, por comenzar las tratativas para sumar al país a la Alianza del Pacífico. Dicen que el bloque busca profundizar un esquema de integración neoliberal alineado a la hegemonía comercial de Estados Unidos. Y creo que tiene razón. Nin dijo en la mañana del Espectador que no creyó necesario consultar porque esto estaba incluido en el programa de gobierno.
No hay ninguna contradicción con nuestras bases programáticas.
Claro.
No es verdad, ministro, eso que se dice de que eso no está en el programa. Eso está en el programa, perfectamente delimitado, sí, aclarado, establecido, y por lo tanto lo que hacemos nosotros es tratar de buscar esas oportunidades que, como ustedes saben, en un mundo que en donde nuevamente se ha abierto la discusión entre proteccionismo y libre comercio, nosotros estamos a favor de este último, de libre comercio. ¿Por qué? Porque un país que produce alimentos para 30 millones de personas, cuenta solo con 3 millones adentro, no tiene ninguna otra chance y alternativa que tener
al mundo,
las
no hay
mejores duda. Posibilidades de vender sus productos en el exterior. Y el proteccionismo impide estas cosas.
Rompecabezas. Compacto informativo.
Informativo. Bien, el diputado del Partido Nacional, Diego Durán, presentó un proyecto de ley para crear la figura del enriquecimiento ilícito con penas de hasta 5 años de penitenciaría, y multas de hasta 3 millones de dólares. El enriquecimiento ilícito como figura necesaria, complementaria al abuso de funciones, claro, y planteado por quien use un cargo público para enriquecerse o enriquecer a un tercero, tendrá entre 2 a 5 años de penitenciaría si esto prospera. Claro. También el proyecto prevé la inhabilitación de 2 a 4 años y una multa de entre 3.000 y 100.000 unidades reajustables. El texto amplía al tiempo de prescripción actual del delito, que es estipulado en 5 años, y lo equipara al resto de los delitos con esa pena de penitenciaría, que son 10 años en total. El legislador le dijo a Rompecabezas que la aprobación de esta figura delictiva no implica la derogación del delito de abuso de funciones.
Una arbitraria que no implique necesariamente una afectación o una pérdida patrimonial al Estado. En este sí hay una pérdida, hay un daño, es un delito de daño doloso que implicaría una pérdida patrimonial al Estado. Y ahí están las diferencias. Yo creo que, como decía, hay que darle herramientas a los jueces, no quitarle, como se ha pretendido, o hay impulsos de derogación del abuso de funciones. Porque si en el Uruguay se deroga el abuso de funciones, todavía queda más acéfalo todo esto, porque se deroga el abuso de funciones y a su vez no existe esta norma, o no existe otro delito, no existe una norma supletoria del abuso de funciones, se archivan las causas en trámite, quedan muchas cosas en la nada. Entonces, a ver, acá esto es una luz roja, es una alerta para que quien ocupa un cargo público sea responsable de los fines del Estado. Obviamente, esto no es si hay un actuar culposo o una gestión porque culposa, eso no entraría dentro del delito. Acá es cuando hay una intención de cumplir un cargo público o llegar a un cargo público para obtener dinero para sí mismo. Y eso es contrario a los fines de la función pública.
Amigos, el vicepresidente del Centro de Farmacias, Alejandro Antalich, dijo a Rompecabezas que la venta de marihuana va a comenzar la semana próxima o la siguiente.
Hay una fecha. O la siguiente.
La verdad es que no hay una fecha. No. Porque ha trascendido alguna versión que sería el 19 de julio. La verdad no es esa. La novedad es que la comenzaría, ¿verdad?, en la semana próxima o la siguiente. Esa es la mayor precisión que podemos agregar a esta novedad, que surgió tras reunirse por parte del vicepresidente del Centro de Farmacias con las autoridades de la Junta Nacional de Drogas y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, el IRCA. Además, el empresario dijo cómo será el paquete que envolverá el producto.
Tuvimos una reunión el miércoles con la Junta Nacional de Drogas y el Instituto de Regulación y Control del Cannabis, y lo que nos adelantaron es que va a ser entre la próxima semana y la siguiente. Ellos plantean que van a estar en mediados de mes, o sea que no llega a fin de mes. Tienen 16 farmacias con contratos firmados, que son las que arrancan ya, ahora la semana que viene, y tienen 20 farmacias con las cuales todavía están negociando los últimos detalles del contrato. Es un envase rectangular, muy medicamentoso, muy línea farma, en un papel plateado, satinado.
Va a ser lindo el paquete.
Sí,
Papel plateado, satinado.
Lindo. Sí, va a estar lindo. Vamos a ver cuando sale, ¿no? Pero sí. Hay que esperar.
En algún momento.
Hay que tener fe.
Sí, esto es una cuestión de fe. Bueno, la Intendencia de Montevideo planea eliminar el 95% de los guardas en 7 años. La propuesta contiene incentivos para el retiro y jubilaciones, que implicaría dar de baja a unos 257 trabajadores por año. Esto informa el diario El Observador. Se busca implementar una reducción del precio del boleto que implicaría una baja de 50 centésimos por año con estos 257 trabajadores menos, es decir, de 3 pesos con 50 al culminar los 7 años de reforma. El intendente Martínez dijo que una cosa es la defensa de los puestos de trabajo y otra la realidad. Lo mismo que el linotipista era un oficio que se aprendía en la UTU, pero la tecnología se eliminó. Se reconvierten o se jubilan, dijo el jefe comunal. Sin embargo, la noticia no cayó bien en las empresas y entre los trabajadores, que rechazan la eliminación de estos 1.800 puestos y piden a la comuna un ámbito de negociación. Sí, también es cierto que hoy por hoy la figura de guarda, más que de pronto para decirte que te corras?
Y todo, porque en realidad ya han estado haciendo estudios a este respecto de la robotización, ¿verdad? En las industrias, en fin, en los distintos sectores, está ganándole las máquinas a los seres humanos. Es lamentable, pero cierto.
Sí, ¿no? Estamos trabajando con Enzo, o con Kenzo, ya no sé con cuál de los dos, sí. O Renzo, que es otro hermano que descubrimos que tiene. Sí. Estamos trabajando en un informe a propósito de esto.
Y que es bien interesante y bien preocupante también la situación, pero es la que se plantea. Está buscando, porque hay algunos datos ya que han trascendido en algunas publicaciones a propósito de los distintos sectores y cómo va pegando.
Claro, porque basta con ver, por ejemplo, un crecimiento de la economía que creo que en los últimos 3 años puede andar en el entorno del 15%, y es más o menos la misma cantidad de pérdida de puestos de trabajo. O sea, crece la economía, pero los puestos de trabajo se achican. No hay una lógica. Bueno, la lógica vendría por el lado de la automatización, para poder explicar eso, ¿no?
Claro, el riesgo de la automatización, por ejemplo, para el personal de apoyo administrativo, en porcentaje es del 94%, en los trabajadores calificados agropecuarios, forestales y pesqueros el 88%, en operadores de instalación, máquinas y ensambladores 83%, en las ocupaciones elementales 75%, oficiales, operarios de artes mecánicas y otros oficios 72%, trabajadores de servicios y vendedores de comercios y mercados 64%, técnicos profesionales de nivel medio 44%. Esto todo en base a estimaciones de del Departamento de Planificación de la OPP. Uh-huh. Por sector de actividad, en la agropecuaria, en la pesca y en lo forestal, 85% de riesgo de automatización de empleos para ese sector, 78% para las actividades financieras e inmobiliarias, lo mismo para alimentos, bebidas y tabaco, transporte y almacenamiento 77%, y así voy bajando, pero prácticamente todos están, la mayoría, con un 70% y más porcentaje por sector de actividad de porcentaje de riesgo de automatización.
Claro, y hay que pensar aquí en algunas cosas. El propio Bill Gates habla de cobrarle impuestos a los robots, no es a los robots, evidentemente,
es
a los
dueños. Una nota de las predicciones que se cumplieron. Y
claro.
Las cosas que hablaba de esto.
Y bueno, pero también va a haber que pensar de pronto no solo en que los robots tributen, digamos, o sea, el uso de automatismos tribute de una manera de cubrir los puestos de trabajo que se pierden, sino también de pronto hasta reducir la jornada laboral. Porque, digamos, que si los robots producen bienes y servicios y nadie los consume porque no hay gente con trabajo que gane dinero para consumir eso, los robots se van a quedar sin trabajo también.
Sí, tal cual.
Entonces, será un mundo de robots apagados y gente muerta de hambre.
Esto es un problema. La verdad, parece sacar una película de ciencia ficción, pero es la realidad.
Yo por amigos, me compré un tanque de guerra
en el fondo. Amigos, algunos datos económicos para cerrar estas breves y pasar al deporte. El dólar en Uruguay llegó a los 29 pesos y en apenas 8 días subió 2.53%, lo que había logrado bajar en 2017, según informa este viernes el Observador. Esta semana el presidente del Banco Central, ya lo consignábamos, Mario Vergara, dijo que la institución intervino en el mercado con 2.000 millones de dólares para evitar la alta volatilidad.
De hecho, para presionar el alza del dólar.
Claro,
cosa
claro.
Que, en definitiva, no había logrado pese a los 2.000 millones de dólares, pero en los últimos 8 días cuajó y se dio.
Bueno,
el dólar subió por arriba de los 29.
Tal cual. Y lo otro es que entre enero y junio las compras al exterior por internet totalizaron 167.270 envíos, un 16,1% más que en el mismo periodo del año anterior, en donde ingresaron 144.020 paquetes, según los datos divulgados ayer por la Dirección Nacional de Aduanas.
Rompecabezas. Compacto informativo.